En Hebreos capítulo 10, hace ya unas semanas, predicábamos de este pasaje en uno de los servicios del miércoles. Y llegamos hasta lo que es el versículo 31, donde dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hablábamos de la necesidad de acercarnos al Señor y que si como cristianos pecamos voluntariamente, y dice la palabra del Señor, ahí en Hebreos 10, 26, pues no queda sino una horrenda expectación de juicio. Dios va a tratar, ¿verdad?, con el cristiano que deliberadamente peca contra el Señor y aún ponía el ejemplo. Si ustedes recuerdan, que el que viola la ley de Moisés, según el versículo 28, Hebreos 10, 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué decía la ley? Muere irremisiblemente, había pena capital. Bueno, dice Dios, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Y me hablábamos de tres cosas: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y bueno, pues sin duda una notable advertencia del Señor. Y en ese tenor, el escritor de Hebreos, algunos piensan que es Pablo, pues está hablando fuerte y más que exhortando a los hermanos, aunque es una exhortación, pero les está hablando de los riesgos de estar en un pecado deliberado. Entonces termina pasaje o esta idea en el versículo 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el contexto, lo vemos que no se refiere necesariamente, aunque es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo para un incrédulo, pero el contexto es un creyente. O sea, un creyente puede sufrir consecuencias por su pecado, sea creyente o no. El que continúa en pecado, no porque sea creyente, no va a recibir las consecuencias de un pecado deliberado, de un adulterio, de drogas o de tomar a la ligera las cosas de Dios. Sin duda que sí. Y hay que entender esto, hermanos. A veces es Dios, vemos infinidad de ocasiones, bueno, muchas veces en la palabra de Dios es que Dios mismo es el que trata con nosotros. Todo el libro de Jueces, aún en el libro de Daniel, Dios trajo a Nabucodonosor contra Joacim, Dios lo trajo contra él. Entonces, a Dios lo podemos hacer nuestro propio enemigo. Y Dios en su misericordia nos confronta. Porque Dios dice, la palabra de Dios, el que es amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Y Dios resiste a quiénes? A los soberbios. La palabra resistir ahí no es nada, bueno, ahí los aguanta, bueno, pobrecito, ahí es soberbio, míralo, aguántalo. No, la palabra resistir en original es, Dios presenta una batalla directa contra el soberbio. Okay. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, versículo 32, hablando con los hermanos aquí en Hebreos 10, Pablo les dice: pero traed a la memoria, les dice, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, haber venido a conocer al Señor, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y le dice a los hermanos a quienes dirige la carta: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y les dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No la pierdas. Ya sea por la seducción del pecado o por el hecho de las pruebas, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Versículo 36, porque es necesaria, ¿qué? La paciencia. Es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quién ha dicho que es fácil hacer la voluntad de Dios? Nadie. compartía una hermana, dice, sí, hay estas luchas, dice, y uno llega a pensar y dice, bueno, pero ¿por qué si Job, haciendo todo lo que hizo y haciendo la voluntad de Dios, ahora está sufriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Aún vemos al Señor Jesucristo, Él hizo la voluntad de Dios todos sus días, ¿no? Cada momento, ¿y dónde terminó? En una cruz. Así que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el versículo 37, mire cómo dice, hermanos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aguanta. Mas ¿el justo qué? Vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que el justo vivirá por fe. Pero nosotros, si retrocede el justo, no va a agradar mi alma. Pero dice el apóstol, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y qué es la fe? El justo vivirá por fe. Bueno, ¿qué es la fe? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve ahora. ¿Pero qué significa esto? La palabra certeza, ya lo hemos mencionado otras veces, significa sustancia, esencia. Palabra griega hypostasis. Es de donde se usa esa expresión para hablar de este término teológico, la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. La unión hipostática, la unión de dos esencias, quiere decir es que en la persona de Cristo existen dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, la unión de dos esencias, dos realidades. Entonces, ¿qué es la fe? Es la realidad, la esencia, la sustancia de lo que se espera. No lo tengo todavía, pero así es. Es la convicción de aquello que no veo. Entonces, la fe tiene sustancia. ¿Amén? Ahora, pero ¿qué produce la fe? ¿La fe en qué? La fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es, por ejemplo, ¿verdad? Yo le preguntaría al hermano Daniel. Hermano Daniel, ¿tú crees que existe el cielo donde Dios está? ¿Tú crees que Cristo está a la diestra del Padre? Amén. ¿Por qué estás tan seguro? Porque así dice la palabra de Dios. ¿Amén? Así dice la palabra de Dios. Ahora, si eso es verdad, ¿no será verdad que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura? ¿No es verdad? Sí. Lo que pasa es que tendemos a pensar y a creer en los puntos principales del Evangelio, en el punto Romano 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, pero ya en los, decimos, no, en este aspecto no. En esta, en A o A punto, no, uno, no, este. Y, creemos que hay Dios. ¿Es real? No lo vemos, pero lo creemos. Bueno, si creemos que hay Dios, ¿no creemos que Dios nos puede sostener en medio de las circunstancias? Sin duda que sí. El justo, por la fe, o vivirá por fe. Encontramos en la palabra de Dios ambas expresiones. El justo, por la fe, ¿qué? Vivirá. La fe nos sostiene. Pero también el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. En mi vivir, debo vivir por la fe. ¿Qué dice Dios? No es cómo están las circunstancias económicas o las situaciones económicas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Amados hermanos, hay ciertos umbrales que hemos cruzado, como por ejemplo, estamos convencidos de que hay un Dios, que Cristo es el Salvador, que el Señor es digno de lo mejor y varias cosas, que debo venir a alimentarme la palabra de Dios. Hay cosas que están establecidas en nuestras vidas, pero hay un umbral que es muy difícil pasar y es el umbral de vivir por la fe. Vivir por la fe. Cuando estábamos en la universidad, allá en Fundamentos, pues yo creo que todos los alumnos de alguna u otra manera teníamos pues no era pues era difícil pagar la escuela y a veces pues vivir con poco y todo un precio, y constantemente, bueno, los maestros nos decían, bueno, hay cosas que Dios va a enseñarles que no van a aprender aquí en el aula, sino van a aprenderlas del... Y nos decían, bienvenidos a la escuela, y no se referían necesariamente a ellos, sino a la escuela de la fe. Y no es que nada más está allá, ¿no? Está en todos lados, ¿no? Ahora que eres cristiano y quieres hacer las cosas bien, bueno, porque hay pruebas. Bienvenido a la escuela de la fe. La escuela de la fe. Y yo creo que no solamente, amados hermanos, es una cuestión de bueno, yo sé que Dios va a sacarme adelante, yo creo. Pero la fe nos lleva a analizar nuestras vidas, porque muchas de las situaciones en las cuales nos vemos envueltos es porque nos ha faltado fe en creer que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar y ajustar. Por ejemplo, yo tengo fe, podemos tener nosotros fe de que Dios va a sacar adelante a nuestros hijos. ¿Amén? Y fe. ¿Pero es suficiente eso? Yo tengo que tener fe en lo que dice la palabra de Dios, que yo tengo que hacer algo para tomar tiempo con mis hijos. La fe va a venir, sí, pero yo tengo que, por fe, a lo mejor voy a tener que renunciar a ciertos privilegios o a ciertas cosas para tomar tiempo para ellos. Eso es parte de la fe. Implicará un esfuerzo, implicará constancia, consistencia, implicará tesón de parte mía. Pero eso es parte de la fe. A veces queremos que Dios venga y arregle todo, ¿no? Cuando Dios ya nos ha dicho, esto es lo que debes hacer. Pero bueno, pensando en esto, hermanos, Señor, pues ha puesto en mi corazón meditar en un pasaje, en Job capítulo, 17 que leímos, pero partiendo con esta introducción, el justo debe vivir por fe. Vaya conmigo al libro de Job donde leímos hace unos instantes. Este versículo ha sido de mucha bendición para mi vida. El versículo 9 de Job capítulo 17. Job está respondiendo a sus amigos. Gracias a Dios por... ¿Se imagina esos amigos? Esos amigos. Martín Lutero, ¿verdad? Cuando regresó de donde estaba recluido en el castillo, ¿verdad? Y que el que había se había quedado encargado de la grey ahí en Wittenberg. ¿Cómo se llamaba este hombre? Ay, se me olvida. Cambió el sentir de cómo él estaba predicando y lo que quería enfatizar, y se hizo una revolución allí. Podría parecerse muy sincera el asunto, pero no, eso afectó, eso no fue bueno, por lo menos desde la perspectiva de los tiempos en que ellos vivían. Y él vino y tuvo que poner las cosas en orden y confrontar aún a aquellos desde compañeros suyos que no estaban haciendo las cosas bien, y él decía, decía: Dios, líbrame de mis enemigos, pero también de mis amigos. Y ay, estos amigos de Job, y él está respondiendo a lo que en este caso Elifaz Temanita dijo en el capítulo 15, y en el capítulo 16, versículo 1 dice: respondió Job, dijo: muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Gracias por su consuelo, ¿verdad? Pero ustedes son molestos. ¿Tendrán fin, dice, las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Estoy en el versículo 4 de Job 16. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, no, y les expresa su sentir, si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora, tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó, y está hablando de Dios, me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas. Bueno, está hablando de su enemigo ahí, con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones. Y eso se refiere a las cosas más internas. No perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, cosí cilicio sobre mi piel, puse mi cabeza en el polvo, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos está mi testigo. Amén. Y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Gracias a Dios por ese versículo. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Y dice: mi aliento se agota, se acortan mis días. No hay conmigo sino escarnecedores. Tres, dame fianza, sosténme, sé tú mi protección, oh Dios. Porque a estos, versículo 4, la verdad, les has escondido de su corazón la inteligencia, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos. Dios lo ha permitido así. Y delante de ellos he sido como tamboril que todos golpean, ¿verdad? Todos hablan de mí, todos dicen esto. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. Pero cuando llegamos al versículo 9, es tremendo este versículo, porque ¿cuál es la respuesta de Job en medio de todo esto? En medio de aún no él no tener una respuesta convincente, por lo menos desde su perspectiva. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Y él responde con esto: no obstante, ¿qué? Proseguirá el justo su camino. Y el limpio de manos aumentará la fuerza. Hay que entender, y lo hemos explicado otras veces, que Job está sufriendo aquí. No está sufriendo, lo digo mejor así, no está sufriendo por su pecado. Hay sufrimiento, el pecado trae sufrimiento, amén. Pero hay una verdad en la palabra de Dios. No, el sufrimiento no solo viene por el pecado. Aquí tenemos a un justo sufriendo. Un justo sufriendo. ¿Por qué? Por causa de la justicia. vivir justamente trae sufrimiento. ¿Quieres vivir? Dice la Biblia, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Qué es la justicia? ¿A qué justo Dios nos quiere moldear? A Cristo. Y Él usa el sufrimiento. El sufrimiento es como un instrumento para labrar. Como este, tal vez ahí, bueno, no hay tanto, pero labrar. En sí, el carácter. Usted sabe la palabra carácter. A veces le hablamos a las palabras o una letra, digamos, ¿cuántos caracteres? ¿No es cierto? ¿Qué es un carácter? Bueno, es una impresión sobre una hoja. Se puede sentir las letritas, ¿verdad? Son impresiones. O sobre una. Antes se labraba sobre la madera y se labraba, ¿no? En inglés es carve, ¿sí? Se labra, se trata, se quita para moldear. Y ese instrumento es el carácter que Dios usa para cumplir su propósito. El sufrimiento reunido o unido a la gracia de Dios produce carácter, carácter. Y no solamente esto, dijo Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y esa palabra prueba significa un carácter aprobado. ¿Qué va a hacer el justo en medio de sus circunstancias? En medio de su sufrimiento. Bueno, dice Job, no obstante, proseguirá el justo su camino. Amén. Job no pecó. Y digo, no estoy diciendo con esto que él era el infalible y que él nunca había pecado. Sencillamente, no fue la causa de un pecado lo que le trajo este sufrimiento. Porque la Biblia empieza hablando en Job capítulo 1 que este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y aun cuando Satanás vino con Dios, ¿verdad? Y le dijo, Dios le dijo, ¿no ha visto a mi siervo Job que no hay otro como él? Dios mismo sostuvo el testimonio de Job. Pero Dios lo trajo a esta situación porque Él quería forjar algo en su vida. Y así el Señor, hermanos, ¿qué vamos a hacer en medio de las situaciones? Proseguirá el justo su camino. No obstante, proseguirá. No vacilará. No dejará que ninguna circunstancia altere su camino. Proseguirá el justo su camino. Y cabe mencionar que es en momentos de dificultad, en momentos de sufrimiento, donde verdaderamente se prueba el carácter espiritual de un creyente. Puede ser un sufrimiento como parte de hacer la justicia de Dios, o una disciplina del Señor. Cuando no hemos hecho la voluntad de Dios y Él en su amor y misericordia viene y trata con nosotros. Dios al que ama, disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, levantad las manos caídas, así dice en Hebreos capítulo 12. Y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a proseguir el camino? ¿El justo su camino? ¿Qué va a hacer el justo? El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará su alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Mandato de guardar. un alma que salvar. Proseguirá el justo su camino. Luego dice en el versículo 9, ahí en Job 17, la segunda frase, dice Job: y el limpio de manos aumentará la fuerza. El limpio de manos aumentará la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, será que cada circunstancia en la vida es para hacernos caminar más intensamente con Dios. El justo, el limpio de manos va a aumentar la fuerza en este sentido. Cada situación, el limpio de manos, la pureza, un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, va a tomar ventaja de cada obstrucción, cada situación negativa en la vida, y la va a cambiar en una ventaja espiritual. El limpio de manos aumentará ¿qué? La fuerza. Esto me pasó. Yo sé que Dios tiene control. Y ahora mi fuerza es aumentada. Ahora sé lo que significa una prueba como esta. Y voy a proseguir mi camino. Ninguna circunstancia, hermanos, debe ser un estorbo para caminar con Dios. Cuando perdemos comunión con Dios, cuando no actuamos rectamente en medio de las circunstancias, vamos a perder fuerza. Dale a Dios tiempo, hermano, y tú vas a ver cómo su gracia se manifiesta. En medio de las pruebas, no obstante, proseguirá el justo su camino. Su camino. Ahora, es su camino. Es interesante esa frase. Es como cuando decimos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará en él. Y a veces se usa ese versículo para decir, instruye al niño en su camino, instruye al niño en el camino de Dios. Y no, ahí el su, ese pronombre posesivo, no se refiere a Dios, se refiere al niño. Instruye al niño en el camino de él. Es decir, para este niño hay un camino, hay algo que, bueno, en el lugar que nació, Dios quiere enseñarle, ¿verdad? Es el camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué? Del camino. A veces algunos toman este versículo para decir, mira, tú instruye a tus hijos en Dios, en el camino de Dios, y vas a ver, aunque fueren viejos, no se van a apartar de Dios. No, se puede apartar de Dios, ya lo sabemos. Pero una cosa sí no se va a apartar, del camino en el cual enseñaste. Y me refiero a esto, tú enséñale a tus hijos buenos modales, para lo mejor cómo comer desde chico, y aun cuando fiere viejo no se va a apartar de eso. Pon temor de Dios en su corazón, desde chico, y aun cuando ande lejos de Dios, de alguna manera van a venir flechazos o flachazos del temor de Dios. No se apartará de él. Ahora, cuando vemos aquí, no obstante, proseguirá el justo su camino. ¿El camino de quién? Del justo. Ahora, amado hermano, si usted vino a Cristo, ahora el camino de Cristo, Cristo es el camino. Ahora Cristo es su camino. Debo seguir en el camino que Dios tiene para mí. Venga lo que venga. El justo proseguirá su camino. Soy de Dios. Si cualquier circunstancia, no debe ser para tirar la toalla, como se dice coloquialmente. Debo seguir mi camino. Debo ver en qué Dios quiere lograr en mi vida, y el limpio de manos va a aprovechar esa circunstancia para aumentar ¿qué? Su fuerza. El limpio de manos aumentará la fuerza. Ahora, que yo lo diga, hermanos, esto no tiene mucho peso, ¿eh? Aunque soy un siervo de Dios y abro la Biblia y no tiene autoridad, ¿verdad? Pero yo no tengo la misma autoridad, de, por supuesto, la palabra de Dios, pero hablo por Job. Job tenía, él tiene que un hombre como Job, en medio de lo que estaba pasando, diga esto, ¿le da peso a estas palabras? Claro que sí. Y Job prosiguió su camino. Él prosiguió su camino. Y versículos, ¿verdad? Cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y aun cuando él dice, ¿verdad? Me probará y saldré como oro. Y así está, mire. Vaya por favor a... ¿Dónde está? En el 23, Job 23. 23:10 dice Job 23:10, más él conoce que es mi camino. Proseguirá el justo su camino. Dios sabe lo que, y voy a continuar. Él conoce mi camino. Él sabe. Me probará y saldré como oro. Y mire el versículo 11. Mis pies han seguido que sus pisadas. Hay un versículo en Primera de Pedro, ¿verdad? Versículo, capítulo 2, versículo 28, si mal no recuerdo, cuando dice que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Y cuando vemos en ese contexto, está hablando del sufrimiento. Primera de Pedro 2, se los leo, y no es 28 porque nomás hay 25 allí. Pero ahí está en 1 Pedro 2. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Pedro 2, 20. Vaya ahí o si no, escuche, dice. 1 Pedro 2, 20. Sin perder Job 23, vamos a regresar. Dice, pues, 1 Pedro 2, 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si uno peca, le va a ir mal, ¿no? Y si no hace lo bien, hace bien, le va a ir mal. Pues sí, también. No, en la misma... Vamos a ponerlo de otra manera. Si uno peca, ¿va a sufrir? Sí. Si no hace el bien, ¿va a sufrir? Sí. Pero es mejor sufrir haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí el versículo 20, mire lo que dice. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Ándele. ¿Para qué fuimos llamados? En el contexto. Para sufrir haciendo la voluntad de Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis que sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esas pisadas, dice Job en 23:11, Job 23:11, mis pies han seguido sus pisadas. Bueno, aquí hay una pisada, Dios ha dejado esto para ti. Ahora esto, sí. Ahora ya, sí. Job hubiera podido detenerse desde el principio, con medio de su enfermedad, de sus circunstancias. ¿Quieres que siga? ¿Quieres que pase otro día así? ¿Ahora quieres que escuche a estos escarnecedores? ¿Qué voy a hacer ahora? Mi propia esposa se ha vuelto contra mí. Son las pisadas que Dios ha establecido. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros a proseguir nuestro camino en medio de circunstancias difíciles. Porque cuando todo va bien, es fácil seguir al Señor. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ya sea persecución, ya sea enfermedad, ya sea sufrimiento, pero no obstante, proseguirá que el justo su camino. Y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero Job 23:11, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté El mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Oh, ¿se da cuenta ahí fe? La fe ahí. ¿Guardé qué cosa? Las palabras de su boca. ¿Qué produce fe? La palabra de Dios. Versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, él acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Él va a acabar. Amén. Pero Job tenía que seguir, ¿qué? Sus pisadas. Si no sigues las pisadas, Dios no podrá terminar lo que ha comenzado en ti. Muchas cosas hay como estas hay en él. Versículo 15, por lo cual, Job 23, yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Bueno, Job se está tomando del Señor. Tomando del Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan circunstancias? Tomarnos del Señor. Vaya a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Aquí son circunstancias que el mismo apóstol y Silas sufrieron. ¿Se acuerdan cuando los pusieron en la cárcel? Hechos 16, versículo 16. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cómo dice? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Qué hacían Pablo y Silas a medianoche? ¿Qué hacían? Bueno, ok. No solo cantaban. Dice ahí que oraban. Oraban, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Bueno, ¿qué confianza tenía Pablo, verdad, de que iba a salir de esa casa? ¿Qué seguridad podía él tener que al siguiente día lo fuesen tal vez a matar? Pero él estaba: el justo vivirá por fe. Y se estaba gozando en el Señor y aún ministrando desde una cárcel. Ministrando, porque los presos los oían. Los presos los oían. ¿Por qué cree usted que vino ese gran terremoto, ese terremoto, ¿no? Después. Vino un terremoto. Mire, vamos a leerlo para no quitar palabras a la Biblia. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué milagro, ¿no? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué hizo a esos presos detenerse ahí? Y aún este carcelero, dice ahí que estaba despertó, ¿verdad?, cuando sucedió eso, pero ¿cuándo empezaron Pablo y Silas a cantar? ¿Será que ellos, el mismo carcelero los escuchaba, lo que oraban, lo que cantaban? Versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. ¿Podemos aún ministrar al Señor en medio de circunstancias difíciles? No obstante, proseguirá el justo su camino. Y el limpio de manos, ¿qué? Aumentará sus fuerzas. Ahí estaba Pablo, aumentando sus fuerzas en el Señor. En el Señor. Amados hermanos, realmente no tenemos razón para no seguir adelante en los caminos del Señor. No hay razón. No la hay. Y si hay alguna cosa que nos limita, Dios, por alguna razón, ha permitido, si es un tropiezo, Dios la ha permitido para que limpio de manos aumente la fuerza. O si hay una disciplina, Dios en su misericordia la trae para que participemos de su santidad. Y si es una prueba porque estamos haciendo la voluntad de Dios, bueno, hay cosas que no vamos a aprender sino a través del sufrimiento. Solamente así. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará su fuerza. Oremos al Señor en esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Pudiéramos ir a muchos otros pasajes, Señor. Pero tú pusiste esta impresión de este versículo en nuestro corazón. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Y te pido que tomemos estos minutos que nos restan de servicio para orar, Señor. Quisiéramos orar. Porque no sabemos lo que será mañana. No sabemos si mañana nos encontraremos con una circunstancia difícil. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos que tú nos ayudes. Aún aquellos hermanos que ahora mismo están pasando por una situación difícil. Que sea una prueba, un desánimo, pensamientos que los hacen tambalear. Señor, ayúdanos a proseguir nuestro camino. Y en lugar de apartarnos de tu voluntad, aumentar nuestras fuerzas. Oh Señor, te necesitamos. Bendice estos momentos de oración. Si usted desea pasar aquí a este altar a orar, o hacer allí de su banca un altar de oración. Tomemos estos minutos, hermanos. Hemos terminado más temprano de lo que normalmente lo hacemos cuanto a predicar, pero es bueno decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos en medio de nuestras necesidades. Sostén al débil. Sostén al que flaquea. Ayuda al hermano cerecero en medio de sus luchas, Señor. Ayuda, Señor, a la hermana Basilisa en medio de sus luchas, su enfermedad. Ayuda, Señor, en las circunstancias que algunos hermanos se encuentran, circunstancias económicas. Sostén a los padres de Edwin en estos momentos, Señor. Edwin Becerra. Oramos, Señor, que alientes al que se encuentra desanimado. Ayuda, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, que cuando viene la disciplina del Señor o los tratos de Dios, o que puedan responder como tú deseas, Señor. ¿Cuántas veces en casa, a veces, tratamos de mostrarles claramente, es muy clara la palabra y claro lo que se tiene que hacer, y luchan, con sencillamente someterse a ti? Aún esas son pruebas. La prueba no solamente es una enfermedad, la prueba no solamente es una pérdida de algo material. La prueba, esta es una prueba cuando papá, mamá nos dice, haz esto. ¿Qué vas a hacer en medio de esa prueba? ¿Vas a tener fe para creer que lo que la palabra de Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre? No obstante, proseguirá el justo su camino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. ¿Qué vamos a hacer cuando la palabra de Dios se nos predique y trate justamente con aquel aspecto de nuestra vida que no queremos, no hemos querido rendir a ti, Señor? Esa es una prueba también. A veces, Señor, hay muchos aspectos que te hemos rendido a ti, hay un solo aspecto que no te hemos rendido a ti. Y es justo en ese aspecto en el cual tú quieres tratar. Y ahí se nos acaba la fe. Ahí se nos acaba el ánimo. Ahí no estamos dispuestos a someternos. No podemos. Podemos vivir muy bien delante de Dios. Pero si hay un punto en nuestras vidas que no queremos someternos, no estamos agradando a nuestro Señor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirarlo todo, dejar la iglesia? Porque allí se nos dice, se nos confronta con nuestro pecado, y vamos a buscar una iglesia donde se tolere esto. Oh, Señor. Ese no será el camino, ese no es el camino de Cristo. El justo, el que es justo, vivirá por fe. Oh, ayúdanos, Padre Celestial, en esta hora. Te necesitamos.